De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestros pueblos, de nuestras cosas, incluso de nuestras poesías. Y hoy tenemos dos extraordinarios invitados. Yo diría que más invitados son dos personas de la casa, porque llevan ya tantísimos años viniendo aquí a hacernos la visita y a veces no sé ni cómo presentarlo. Son dos personas a las que admiro profundamente por la cantidad de trabajo que conlleva hacer unas jornadas del patrimonio del Andévalo, y además esto lo hacen, digamos, a título particular, prácticamente sin ayuda ninguna, poniendo sus coches y poniendo su tiempo, y eso es de agradecer. Y no sé si alguna entidad habrá dicho alguna vez: oye, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Creo que no, pero yo desde el fondo de mi corazón sí que le agradezco todo lo que hacen. Yo lo único que hago es traerlos aquí para que me cuenten lo que va a ser esa jornada. Una jornada que se van a celebrar en Villanueva de las Cruces. Es la décima, ya hemos pasado el Ecuador de la jornada. Lo hemos pasado ya dos veces, lo pasamos cuando hicimos la octava, y después al año siguiente volvimos a pasar el Ecuador porque nacían algunos pueblos nuevos. Este año ya es la décima jornada. Ayer se hizo la presentación en la Diputación y aquí el señor presidente pues se despachó cuando le hicieron algunas preguntas, y algunas otras que no le hicieron también se despachó, es decir, que nos dio toda una conferencia sobre el Andévalo, además muy bien hecho, Santi, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que quiero es que cualquiera de ustedes que me empiece y me diga de qué van a tratar esta jornada, qué es lo que se va a decir allí, cuántas comunicaciones hay, cuántas mesas redondas hay, quiénes son los que la van a hacer. Yo te hago esa pregunta y tú empieza por donde quieras.
Bueno, Antonio, pues nada, buenas noches. Antes que nada, agradecerte también la invitación, como todos los años. Afortunadamente podemos contarlo, ya son 10, y ahora estábamos recordando, antes de entrar, lo de los inicios en la presentación, hasta que se veía la foto, que no nos acordábamos ya hasta ni de quién estaba en la fotografía, desde pasado año.
Yo me acuerdo del sitio.
Sí, del sitio perfecto, porque el sitio, bueno, sigue estando, además, era un sitio también muy bien elegido, que era lo que era el antiguo colegio de aparejadores en calle Vázquez López. Y ahí, pues, bueno, hicimos la puesta de largo de la asociación Campo de Andévalo en el julio del 2009 aproximadamente. Y bueno, aquí estamos, hemos hecho un recorrido. La verdad que hemos cruzado, como tú dices, el Ecuador, y hemos cruzado el Oraque, o vamos a cruzarlo este año porque estamos en las cruces. Hemos cruzado el Chanza, hemos estado en el Morante, hemos estado en muchos sitios, hemos estado en la Zarcita, en el Cabezo de los Vientos, ¿no es? El Cabezo de los Vientos. Hemos estado en la Peña, hemos estado en la Calle Real, hemos estado, en fin, sitios determinados.
En San Benito.
En la Raña. Hay sitios muy, muy, muy peculiares y muy significativos dentro del Andévalo, pero que evidentemente cada vez que se han hecho las jornadas hemos acudido, y si no hemos acudido, por lo menos a lo largo de los programas de las respectivas jornadas hemos hecho hincapié en ellos, hemos hablado de ellos, etcétera, etcétera, para que la gente supiera un poquito. Y bueno, pues un año más, yo encantado, porque ya prácticamente casi lo hace uno automáticamente, ¿no? Y el contenido de la jornada es casi pone un piloto automático y empieza a funcionar el año entero con todo lo que hacemos. Y bueno, la toca bien la de las Cruces, que entre otras cosas, pues, además un pueblo pequeñito, es prácticamente el más pequeñito que tenemos, que yo sepa, del Andévalo occidental, que quizás sea, y del Andévalo en general, que es el ámbito geográfico nuestro, que es el que vamos a tocar, prácticamente es el más pequeño.
No sé, ¿San Silvestre es más pequeño
que si San Silvestre es más pequeño, creo que no, creo que San Silvestre incluso es mayor que...
Mayor.
Sí, el número de habitantes y todo lo que es tema de casco urbano, etcétera, etcétera. A lo mejor en términos ya sería otra cosa. Pero bueno, también le tocaría y le ha tocado, es decir, solamente que, como tú bien sabes, cuestión...
No es que sean grandes ni pequeños, tienen que
deben
pasar todo.
Los más pequeños, como yo digo, cuando nos metimos en esta aventura, al final han resultado ser los más grandes.
Sí.
Por lo menos para la jornada.
La verdad que sí.
Exactamente, y porque la gente ha puesto mucho más empeño, y nosotros también, y, en fin, que creo que ha resultado otra escala.
Los pueblos pequeños, que como no hay muchos acontecimientos, cuando hay uno, se vuelcan con él.
Claro. Sí, el motivo quizás sea ese, porque... los acontecimientos, los eventos que hay a lo largo de un año en los pueblos son distintos, y cada uno pues depende también de toda esta mecánica de cómo se haga desde los ayuntamientos, de que se celebre una cosa concreta. Pero yo creo que en los pequeños realmente hemos dado en la diana, porque sí, aunque al principio lo ven como muy complicado, porque lo ven como una montaña, sí, que no se puede,
sí,
subir,
que no, ellos que se creen que no van a ser capaces,
que no van a ser capaces, pero después va todo sobre ruedas, porque además es forzar a la gente a reuniones y acompañándolo. Al principio van poquitos y cuando nos damos cuenta vamos a lo largo del año, y es un sumar gente. O sea que están encantados con esto, ¿no? Y bueno, pues qué te puedo decir, 22, 23 y 24 de noviembre.
Me gustaría saber, porque hay que ver la cantidad de conferencias que se han dado, de comunicaciones, de mesas redondas, para ustedes, ¿cuál ha sido quizás la conferencia o la mesa redonda, la comunicación que os ha llenado o que os se ha quedado más grabada?
Pero de las anteriores,
no, hombre, supuesto, esta no,
porque como está en el programa, no, pero hombre, yo de las que he escuchado, para mí personalmente, quizás las históricas, la de contenido histórico, quizás hayan sido la más interesantes. Por ejemplo, yo, bueno, acompañado, sí, de Feli como estoy, pero que se empezó en el origen en Alorno, hablando de lo que era una conformación histórica de la comarca, que era importante, ¿no? Porque no sabíamos además, bueno, sí sabía, pero no se sabía en una medida histórica o con la intensidad que era Campo de Andévalo. Y que Feli empezó, digamos, a desentrañar y a descubrir un poquito aquello para que la gente supiera exactamente por qué nos llamábamos así, que encerraba, que no encerraba. Para mí ha sido de las más interesantes, de las más intensas y de las más significativas. Es verdad que ha habido otras que son también buenas, en cuanto a calidad de los ponentes, pues hemos tenido casi de todo.
Hombre, yo la que recuerdo más caliente, sí, me parece que fue la de la Foresta.
Ah, bueno, sí, eso fue.
Santa Bárbara.
Santo Pueblo, porque la hicimos a conciencia para que Antonio Escudero pusiera orden.
Yo creo que esa ha sido de las más calientes.
Esa fue una muy estudiada.
Pues en el cerro también, aquella del tema de la represión franquista también estuvo.
Ah, bueno.
Caliente.
Sí.
Bueno.
Sí, hubo un poquito más dura. Porque el asunto de la Inquisición que hizo también Manuel Peña fue también interesantísimo en su momento. La de Pepe Suárez sobre el tema de Mina. Es decir, yo creo que el contenido de a lo largo de 10 años, o de 9 ya, porque usted está en la cuestión esta que ha sido diversa, pero todas han tenido algo. La seca de la Encina, que te puedo decir, cuando vino esa mujer, que es una cuestión que tenemos ahí latente y es un problemón lo que tenemos en la comarca. Y nos quedamos sorprendidos porque lo estábamos viendo en el año 2011 o 2012, que fue cuando invitamos a esta profesora de Córdoba. Aunque el problema arranca de 10 años antes o de 15 años antes. Bueno, pues han pasado 10, que yo vamos a aprovechar para decirlo, y prácticamente es que lo seguimos viendo, si nos caen dos lagrimones cada vez que vamos al campo.
Es que a mí me da pena. Yo tengo allí un pedacito de tierra, me parece que son unas 14 hectáreas las que tengo allí a un kilómetro y pico del pueblo. Tenía unas 300 y pico de encinas, me parece que no llegan ni al 100 las que quedan. Claro. Vamos, de hecho se la tengo, porque allí no vas a arrendarlo, porque la he intentado arrendar dos o tres veces y siempre me salía un poquito de lagartija las que... Total, a un sobrino mío digo, mira, ahí la tienes. Lo que hace falta es que la cuide de más. Y él es el que se encarga de cortar las encinas cuando están secas. No me quedan nada, ni un ciento siquiera, parece mentira. Y yo no sé si en los demás sitios irán por ese estilo, pero hay muchos sitios
La verdad es que esto la epidemia es fuerte. Y, hombre, lo mismo que en otro tipo de problemas en el campo, se ha atajado, se ha estudiado y se le ha puesto un poco de remedio. Aquí yo no es que creo que no se quiera poner remedio, sino que a lo mejor el esfuerzo es el doble o el triple que hay que hacer, ¿no? Desde las administraciones, etcétera. Pero como yo decía, es que hay un problema que no se está viendo todavía con esa claridad, que es que a la vuelta de la esquina nos vemos con un déficit de un recurso natural humano de siglos.
Es que no es la encina solo.
Claro. Es lo que acompaña, porque ese es el principio del proceso productivo de una actividad tan señera y tan legendaria, de que cuando nos demos cuenta es dejar, digamos, por tierra y echar fuera mano de obra, producción, etcétera, etcétera, y cosas tan significativas que son un santo y seña de la comarca. Eso es un problema. O sea que,
bueno. El problema es muy gordo, muy gordo. Y yo no sé, recuerdo cuando niño, no sé si tú te acordarás, Feli, el problema del lobito, el bicho de la encina, eso. Y yo recuerdo que sería un crío porque todavía estaba allí, de pasar. Pero pasaban los hombres echando el polvo ese para las encinas, pero era una hilera de hombres con unas máquinas echando polvo, pero en el pedazo mío, en el del vecino, en el otro, en el otro. Allí eran todos lo que, como se pagó, no lo sé, no sé si a los agricultores le sacaron dinero o no le sacaron, pero allí no dijo, el mío lo he hecho yo, el mío, el tuyo, no. Allí todo. Se hizo todo a hecho, no sé si...
Y Antonio una letra de un fandango, de que teniendo en cuenta lo durísimo que podía hacer en el Andévalo, el tratar de vivir de lo que se vivía, que eran recursos naturales de toda índole, y tú ahora has hecho mención de lo del lobito, y era que podía pasar en un momento determinado si se dieran determinadas cosas a la vez, que alguna vez se daría. Entonces hablaba de la lengua azul las ovejas, la lengua azul las ovejas, el mar rojo en los cochinos, el lobito pica las encinas, no, el lobito es en las encinas, la tórtola pica el trigo, y no tenemos una gorda ni para gastarnos en el casino. Así que al fin y al cabo era una cuestión la que reunía todo lo dantesco que se podía dar en el campo, y que hoy, aunque sea en esto, evidentemente estamos hablando de una cuestión bastante seria y bastante severa, ¿eh? Para lo que pasa es que todavía la gente no le ve las orejas de esa manera. No,
pero es más seria, ¿verdad?
Verá, mira, yo creo que queremos salvar a la dehesa, es la pregunta. La pregunta es, ¿queremos salvar a la dehesa? Hay otros problemas medioambientales en Andalucía, como es el agua, los famosos pozos de Doñana, ¿sabes? O es la invasión de otras especies como el mejillón cebra, que también es un gran problema, ¿eh? Pero la dehesa está amenazada y está muriendo silenciosamente. Ahora mismo hay un montón de encinas muriendo, no solamente ya en la comunidad andaluza, sino en la extremeña, ¿sabes? Y hasta en el norte de África. Están muriendo, y los remedios que a través de las universidades pues se han hecho investigaciones y nos han dicho que podemos hacer esto y lo otro, que algún día los podemos tratar aquí, resulta que se le dice al dueño de la finca que los implante. Pero si es que la dehesa no es rentable. Es decir, el dueño de la finca no se puede gastar dinero en remedio. Tiene que ser la administración la que subvencione los remedios. Y hasta el día de hoy sacan mucha legislación. Hay una ley para proteger la dehesa. Pero al final, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el Andévalo, que es el sitio donde hay un mayor problema. Que poco a poco estamos viendo cambiar el paisaje.
Completamente, ¿eh?
Es decir, el paisaje del Andévalo, y si ahora le sumamos todo lo que se va a arrancar para sembrar los naranjos, los arándanos y otros frutos de hueso, y al final el Andévalo, la encina va a ser como algo que vamos a tener que decir, hay una encina en tal sitio, ¿sabes? Porque nos vamos a quedar sin una sola.
Lo peor no es eso, Feli. Lo peor es que esto no lo tuvieron en cuenta hace ya 40 y tantos, 50 años. Yo recuerdo perfectamente, mi padre vendió una finca que tenía porque la ahogaban y no podía vivir. Y tuvo que venderla a la Forestal. Se apretaban, pues, y se vendió fue por eso, por 4 pesetas. Pero es que arrancaron, dejaron si acaso alguno con otro alcornoque. Pero la cantidad de encinas que había, te puedo decir que lo de mi padre nacía, digamos, cerca del arroyo de casa y llegaba allá al arroyo de la corte. Era una finca muy estrecha, pero muy larga, ¿no? Y aquello, no solo la de mi padre, la de mi tío que estaba al lado, la otra, eran todos unos encinares nuevos. Nuevo te quiero decir que a lo mejor eran encinas de 100 y pico de años, que no... Porque una encina, ¿sabes tú cuánto tarda en crecer? El alcornoque tarda menos, me parece. El alcornoque, si tiene buena tierra, tarda menos. Bueno, pues eso se fue todo al garete. Ahora nos estamos acordando de ella. Ahora nos estamos acordando de ella.
Claro.
Pero aprovecharon la peste africana, los cochinos se morían en la finca. La persona seguramente había pedido un préstamo para comprar los cochinos, que lo pagaba cuando los cochinos estaban gordos, claro. Y las empresas madereras se aprovecharon y compraron las fincas a 4 pesetas y transformaron lo que eran los encinares y alcornocales en el eucalipto, que es un árbol
invasor,
invasor, y que viene del extranjero, y que hasta el día de hoy yo no he visto a la administración ni a nadie cuestionar al eucalipto. Es decir, el eucalipto no tiene por qué estar aquí si es un árbol de Australia, como hacen con el resto de especies invasoras. ¿Y bueno, por qué el eucalipto tiene otro estatus?
Pues lo tiene
por tema económico, tema claro, económico,
los intereses empresariales, interese, porque eso es interese, más dañino es imposible. Claro, que
tú te puedes acordar del incendio, bueno, yo creo que si te acordaras del incendio que hubo ahí, un poco más acá de Cabezo Gordo y demás, ese incendio grande hace, no me acuerdo, unos pocos de años, ¿no? En mi pueblo lo escuchaba yo decir a los viejos, porque el incendio empezó con los pinos, ¿eh? Y esta gente se cree que el incendio se va a parar cuando llegue al cortafuego, que eso no se paga, que después pasa a los eucaliptos. Ahí yo creo que trajeron dos pulverizadores para echárselo en los pinos y ya está, no trajeron más. Hasta que saltó a los eucaliptos, que eso sí valían dinero.
Claro.
Después sí que llegaron ayudas.
¿Eh? Sí, porque lo curioso es después que cuando han repoblado, el hecho es que han mezclado distintas especies. O sea, convivían los eucaliptos con las encinas y con los pinos. Y cada vez que había un incendio de X dimensión, pues... por ejemplo, las piñas son bombas, que saltan cuando se calientan, que por lo visto está estudiado de que al final pasa a otra extensión de otro tipo de árbol, y cuando te das cuenta no quien lo domine. A raíz del de Río Tinto y Barrocal y demás, se descubrió que efectivamente era eso, pero el peor daño fue el eucalipto. Eso como repoblación nueva, porque eran empresas que se dedicaban a lo que se dedicaban.
No, iban a sembrar, claro, y a comprar.
¿Sabes dónde iban todos? Que es una historia muy bonita para leerse. Iban todos a Doñanes. Lo que pasa es que lo pararon, ¿quién lo tuvo que parar? Lo pararon los cuatro o cinco locos románticos, uh-huh, que estaba el Gordon, estaba el Villaverde, en fin, ahí iba toda la revolución teóricamente eucalipto. Se olvidaron de aquello porque aquellos lo salvaron, los que lo salvaron.
Menos mal.
Y después dieron el paso al Andévalo, y en el Andévalo se dedicaron.
El Andévalo eran cuatro pobrecitos desgraciados, claro, que no sabían.
Y lo poquito de eso, lo poquito de que hay para...
Y los ayuntamientos fueron, apoyaron... a todas esas empresas.
Aquí no vamos a hablar de los ayuntamientos, pero si habláramos entonces, porque los ayuntamientos deben de estar, yo siempre digo que políticos con un 1% de los que hay teníamos bastante, lo que tienen que haber es profesionales que sepan, porque para qué quiero yo, muy bien, este señor es muy simpático, es muy bueno y se tira mucho para adelante, pero ¿entiende? Es como si me ponen a mí en la universidad a dar clases. Yo, por muy enterado que yo esté de qué, no sirvo.
No, lo cierto y verdad es que tratamiento de choque para ese problema, que es muy grave, debe de haber. Y es dinero, es inversión, es estudio, desarrollo, es investigaciones, es muchas cosas. Pero, ¿la implicación de quién? Pues evidentemente de los que manejan esto en cuanto a poder salvar algo tan significativo como es.
Tienen que cogerlo. Tienen que cogerlo por los cuernos.
Claro.
O si no, se va. Y se va.
Claro. Y hablando de Villanueva, de las Cruces.
¿Sabes? Porque si no, lo dejamos a un lado.
Claro. Es que, hablando de Villanueva, de las Cruces, uno de sus grandes recursos es la dehesa.
Claro.
De encina. Sí. Es algo que, la verdad, que si muere, pues el término se queda prácticamente sin árboles.
Y después son tierras que nos sirven muchas veces para otra cosa. Porque a ver qué sembramos, ¿eh?
Sí, ahora vienen los experimentos, ¿no? Lo que yo decía el otro día es que ahora todo se va, tortescado se va a volver de cabeza, como se dice en mi pueblo. Ya. Ahora tenemos arándano, ahora tenemos tenemos algo que es antinatural para el terreno en el que nos estamos moviendo, que se efectivamente dará recursos y dará dinero y dará lo que queramos, pero bueno, cuidado que el huevo de, o sea, la gallina de huevo se va, porque hay un problema añadido y lo vamos a dejarlo si queremos, es el agua. Cuida con ella que tu pinche tú tienes, pero hay que dedicarle agua y que dedicarle muchos kilómetros de tubería y muchas historias para que incluso la persona que habita allí no tiene ni la preparación ni el conocimiento, porque no están formados para ese tipo de cuestiones. Que yo creo que esto va a ser pasajero, pero lo más importante es que hay la seca, existe, digamos, recursos de este tipo, y que además lo van dejando de la mano de Dios, y veremos hasta dónde llegamos. Y si eso muere, va a morir la comarca como tal, en cuanto a como quede.
Si no, va a quedar, no queda nada. Despoblar. Esta tarde estaba lloviendo precisamente de tu pueblo, de Aroche, Félix, digamos la montanera de los cochinos. Claro. Y se quejaba, yo no lo conozco, no sé quién era, se quejaba de eso, de la sequía que había.
Claro, es que la capacidad de carga de las fincas está cambiando todos los años. Es decir, este año, si tú puedes engordar en una finca 30 cochinos, el año que viene nada más que engordas 29.
Claro.
porque han muerto un montón de encinas y un montón de alcornoques, y el siguiente año 28, y así, y al final se pone en peligro no solamente el tema de el propietario que vive de eso, sino se pone en peligro por la industrialización del cerdo ibérico.
Es que, y la verdad, hay que destacar también que Campán de Valo creo que ha sido una de las pioneras, ¿eh?, en llevar ese tema al público, a dar conferencias y a traer catedrático, con catedrática creo que era la señora, ¿no?, que vino desde Córdoba, me parece.
Sí, de la Universidad de Córdoba. Además que está especializada ya prácticamente en eso, porque es un tema tan peculiar que hay que salir fuera, informarse, ha dado el laboratorio con el origen de los tratamientos que eran. Yo me lo imaginaba la gente por el Andévalo, a raíz de esta intervención de la mujer esta, de la profesora o la catedrática. Yo me imaginaba a la gente por el Andévalo ya, como ella decía, con los trajes blancos, las capuchas puestas, los trajes especiales estos, y fumigando y haciendo lo que tenían que hacer, los bofitos, que si la cal, pero uno por uno. Yo que me lo imaginaba así, yo no he visto nada de eso. Nada.
No, lo que pasa es que si no se obliga a todo el mundo al mismo tiempo.
Exactamente.
Yo tengo recursos y lo hago, pero tú no los tienes y no lo haces, y entonces no.
Claro. Mira, en las décimas jornadas nosotros estuvimos hablando y hay siempre una denuncia o un comportamiento en el Andévalo que no es el idóneo, o que a nosotros por lo menos nos parece idóneo, y siempre estamos tratándolo año tras año. Pues este año decidimos que fuera la seca de la encina, porque ese es el gran problema, que vemos, además de otros que ya también,
hombre, pues, la sequía,
a lo largo
la sequía
de los años lo hemos visto, pero es que la seca de la encina es que cada año pues van muriendo más encinas, pero es que no se hace absolutamente nada. Es decir, no apoyan los que tienen las competencias, los dueños de la finca están desesperados porque ven que mueren encinas de 300 y 400 años en un rato. En fin, es que esto es muy grave lo que está pasando. Sí, no es cuestión de alarmar, pero es que está pasando una muerte silenciosa de un árbol esencial para la Europa occidental.
Es que si pasara con la misma gravedad en zonas como que ya incluso está pasando en Extremadura o en la Sierra de Córdoba, te imaginas allí los pedroches con todo lo que tiene, imagínate lo que sería eso. Lo que está pasando es que está localizado y focalizado en el Andévalo,
sí,
prácticamente.
Sí, aquí hay
y
mucho,
dentro de lo que sería el nivel de recursos de lo que el Andévalo tiene para poder, digamos, subsistir, está eso. Bueno, es que la gente entonces no es consciente. O sea, los responsables que no son conscientes del problema, ¿no?
Yo lo que pude sacar de esta señora cuando habló es que o lo hacemos todo, porque si hay una finca que se cuida mucho, pero la que está al lado no y está infestada, la infección puede pasar con cualquier animal. Porque creo que es un hongo, ¿no?
Un hongo que va a la raíz, de la raíz que se transmite a la vez de cualquiera que toque uno con otro.
Cualquier animal que pase por allí y que se vaya a la otra finca, le infesta.
Pues te he dicho que era como imaginarse legiones de gente vestida con, mientras que duran los tratamientos, y poniéndolas en cuarentena, como se hacen con tantas cosas, para poder solucionar problemas. Y punto y pelota, ya está.
Vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, soy Pedro.
Hombre, Pedro.
Buenas noches.
De tu pueblo hemos hablado.
Sí, ya veo que estáis. Pero ahora van a ser en Las Cruces, ¿no?
En Las Cruces, pero la señora catedrática que nos vino a dar una conferencia sobre la seca de la encina lo hizo en el cerro.
Ah, es que mira, a ver, como estáis hablando de eso, pues yo he entrado en internet a mirar una cosita y dice que ahora, cuando el problema ya es grave, el gobierno andaluz acaba de anunciar la inversión de 32 millones de euros hasta 2020 para asegurar el futuro de la dehesa. ¿Esto es suficiente o no es suficiente?
Pero
¿O viene tardío ya?
Hombre, tardío sí que viene. Que sea suficiente no lo sé, pero tardío sí que viene.
Eso se dice el alumno que no hay ni papán de higo y te veo. Es decir, que es muy poco, muy poco, muy poco.
Claro, eso no es nada, porque eso no es ni inversión de nada.
Porque hay que hacerlo, no es ir a una finca, digo yo, sino hay que hacerla en todas, aunque tenga una hectárea nada más.
Sí, me imagino. Creo que por Jaén también andan igual, ¿no?
Sí, bueno, sí,
eso. Y por Extremadura, por supuesto.
También. Está
todo extendido.
Y la parte de Portugal que toca, que es la más afín a Andépalo, que tiene también muchas veces, muchas encinas, pues también. Y bueno, irá corriendo, porque viene el bicho de donde viene, pero al final es el meterse en la misma especie y cogiendo hectáreas y hectáreas, y cuando nos demos cuenta, bueno, pues esto es un reguero de lo que da prácticamente nada.
Porque muchas veces el problema no solamente es que tú tengas el hongo, sino es que hemos transportado el hongo a otros sitios, porque no se han desinfectado las gradas de los tractores cuando se ha arado, claro, y se han llevado la enfermedad a otras fincas, claro, y a otras fincas, claro, que ese es otro de los grandes problemas que ha habido.
No, pero que además hoy día las enfermedades se pasan de un sitio a otro. Tú pasas por una finca, te vas en tu coche y te vas en Salamanca y llevas la infección.
Sí, pero si tú aras en distintas fincas, sí, pero todavía, y en una tiene un hongo, pues te transmite la enfermedad a todas esas fincas.
A todas.
A todos, donde vuelva a arar, donde pase, pues lo contagia.
Exactamente.
Me imagino.
Así es, sí, totalmente. En ese sentido, sí.
La verdad es que es un problema muy gordo, y todavía no le han metido mano a fondo. Y no podemos dejarlo para dos encinas.
Pero es que hay nada más y nada menos que, por lo visto, yo porque estoy leyendo, 3,5 millones de hectáreas de dehesa que se encuentran con este problema en Extremadura y en Andalucía.
Pues sí, Pedro. Esas hectáreas o más quizás, ¿qué le vamos a hacer?
Luego, bueno, iba a decir algo, pero eso sería ya meternos en política y ya prefiero que no tocarlo.
No, en ese tema... No, con la iglesia hemos topado.
Pues dice que se gasta mucho dinero. Este dice 32 millones. 135 nos han costado las elecciones.
Por ejemplo.
Sí. Todavía me pregunto para qué, pero bueno.
Efectivamente. Bueno, os sigo escuchando, ¿eh?
Vale, gracias,
buenas noches.
Bueno, pues vamos a ver si desarrollamos un poquito de qué trata la jornada.
Si no, nosotros entre
las encinas nos duele y nos duele a todos.
Sí. Es un tema que cada vez uno se revuelve más, porque lo está viendo día a día, y entonces, evidentemente, tiene que poner ahí la banderilla, como diciendo, bueno, creo que esto está ocurriendo, ¿no? Tú pasas ahí y ocurre otra cosa, vale, de acuerdo, pero es que ya me estaba dando cuenta de que esto es demasiado grande. Bueno, pues yo voy a entrar en materia, Antonio, sobre todo porque el diseño de la jornada era, como tú bien sabes, lo de los tres días. Y bueno, en las cruces ahora, el principio del viernes es el formato original de casi todo. Vamos a hacer una inauguración el viernes a las 11:30. Tenemos una proyección de un vídeo que han preparado en relación con la comarca, diría, no solamente con Villanueva de las Cruces, de la comarca. Aquí técnicamente creo que van a ser algo muy interesante, porque está hecho con el bichito nuevo este que anda por los cielos, el dron.
Sí, que se ve muy bien, muy bonito.
Visto que se ha atacado desde ese punto de vista y viene bastante bien hecho. El tema de niños y niñas, que como tú sabes, sí, pues al final también trasladamos un poco la jornada al colegio, y el colegio pues recibe...
Que eso ha sido un acierto desde que empezó, ¿eh?
Que al final pues tuvimos ese acierto en Valverde, creo, recordar, y bueno, lo hemos seguido ya con las telas de todos los años, porque, bueno, colaboramos y educamos y divulgamos todo lo que hacemos, ¿no? Después vendrá el mismo viernes, sobre la 1:15, los tiempos y los horarios evidentemente son todos muy relativos, ¿no? Una ruta patrimonial que siempre la hemos hecho también cada pueblo la que celebramos por las cruces, ¿vale? Esto va a correr a cargo de José María Cortés, que es un miembro de allí. A las 4:30 vamos a inaugurar las exposiciones. El contenido de todas las jornadas, sabe que hay un apartado a exposiciones. Y procuramos que la gente, en cuanto a asociaciones, jóvenes, mayores, menos mayores, etcétera, etcétera, cada uno a lo largo de todo lo que hacen en el año, pues traten, digamos, de volcarse en la jornada para hacer algo y exponerlo. Entonces ellos lo han titulado en tres exposiciones que se inaugurarán el viernes a las 4:30. Una es Nuestra Candela, el significado es la famosa fiesta de San Sebastián, la relación que tienen ellos precisamente con la encina y la candela o el fuego con las encinas. Otra se llama Retales del Pasado. Y otra que se llama La Mujer Artesana. Ya entramos en otros regionales de la gente que se dedica, bueno, pues a hacer cuestiones manuales, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a
el viernes
hasta esa hora. A las 5 de la tarde está previsto el viernes una primera mesa redonda que lleva por título El papel de las TIC para la promoción del patrimonio rural. Las tecnologías nuevas, etcétera, etcétera, con respecto a lo que es el patrimonio y todo lo que hacemos nosotros, porque bueno, tiene su incidencia en todo lo que se organiza como patrimonio, y bueno, nos referimos a lo que nos referimos, ¿no? Aquí van a intervenir en mesa redonda, ya te digo que como el año pasado utilizamos también ese formato, pues lo vamos a seguir haciendo un poco para que tenga más juego de otra manera y no sea exclusivamente una persona dando la ponencia, la comunicación, que parece que queda un poquito más aburrido, pero bueno. Aquí también viene María José Escaluna, que es una catedrática de la Universidad de Sevilla, Rafael Selma que es socio fundador de S2, y Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática también de la Universidad de La Coruña, y José Lorenzo, que es presidente de la asociación, creo que UPTA, de Andalucía. Vienen las comunicaciones para el viernes. Y la primera va a ser la herencia minera de Villanueva de las Cruces, las cavernas de la mina de Santa Fe, a cargo de Andrés Hernández, el comunicante. Comunicación de José María González Parrilla, que es el director del Museo de Técnico de Cultura del Cerro, ¿no? Que lo ha enfocado al tema de los museos y lleva por título Los museos y otros espacios para la cultura en la provincia de Huelva, una visión desde la museología y la gestión cultural. Y la tercera, para terminar el viernes, es otra comunicación de Miguel Ángel Fernández, de allí, de Villanueva de las Cruces, y lleva por título Memorias de un niño de campo de mediados de ciclo. Eso terminamos el viernes.
¿Y el sábado ya tenemos más...?
El sábado, como día central, pues, bueno, más completo, porque tenemos también mucho más tiempo y siempre se espera más afluencia de gente y le damos mucho más contenido. Empezaremos el sábado a las 10:30 con una comunicación a cargo de Miriam González Limón. Lleva por título Las actividades empresariales de los Neros desde los años 1850 hasta 1950. Así que es una profesora, no sé si catedrática o profesora, en Sevilla, de la Universidad de Económica, de Empresariales. Es alumnera por parte de padre y de madre, ascendiente de los alumnos, y tiene publicado un libro muy interesante, que ya hablaremos de él también durante la jornada, que hace este recorrido en 100 años, digamos, de historia de toda la gente emprendedora de alumnos en ese tiempo con respecto a la creación de empresas, entre otras, pues, el tema de las almadrabas, la banca, lo de los bacalaos, Terranova, etcétera, etcétera. Bueno, yo he leído el libro y el libro es interesante. Después, a las 11 del sábado, se inaugura la zona de valor, que es el apartado que le digamos a los stands, que como bien sabes, el año pasado, pues, dedicábamos a cada uno de los pueblos, que sí. Ellos, viniendo de su sitio, expusieran lo que creyeran conveniente, digamos, en un momento dado, como algo típico y algo o doctor de cada pueblo. Lugar, ¿vale? Y a las 12 está previsto, pues, la mesa redonda segunda, ¿no? Sí. Que lleva por título la potencialidad del Andévalo para el turismo geológico, minero y cultural. Aquí los intervinientes son Juan Antonio Morales, catedrático de Huelva, de la Universidad de Huelva, Patricia Zapela Cabrera.
Que ya ha venido de África, ¿no?
Que acaba de llegar. Juan Antonio acaba de llegar de Senegal, creo que estuvo contando sí, ayer. Senegal. Porque está también con experiencia de este tipo de cuestiones, que es la que enfoca la mesa redonda, como geoparques y cuestiones que están todas relacionadas con los territorios mineros para poder dar un valor añadido y aprovecharlo, ¿no? Como te iba diciendo, interviene Juan Antonio, que es el catedrático de la universidad, Patricia Zapela, que es gerente de A Cielo Abierto, una empresa que se dedica a hacer rutas y estudios de las zonas mineras de Andévalo. Sara González Rodríguez, gerente de Vive Andévalo Rural, otra empresa que se ha creado también al hilo de la cuestión turística en el Andévalo. Y Celia Domínguez Vázquez, que es una profesional que se dedica también a estas cuestiones turísticas dentro de la comarca.
Muy interesante, porque donde esté Juan Antonio Morales, yo creo que esa mesa va a ser muy interesante.
Interesante, porque además tiene experiencia ya de otros sitios, y como está metido en instituciones de alto grado a nivel nacional y demás, pues internacional, yo creo que va a dar bastante juego, porque, bueno, es una persona que con este asunto está haciendo mucho hincapié, porque cree que lo que tenemos allí es bastante aprovechable, y tiene una potencialidad bastante grande, ¿no? Y le dejo a Ofeli lo que continúa a partir de esa mesa redonda, sí. Porque viene un punto donde él va a intervenir más directamente.
Yo mejor te lo... Tú termina tú de
porque lo vas a dejar para el final. Bueno, pues entonces me voy a saltar.
Yo hablo algo de la historia de las cruces, que vale. Me interesa también mucho.
Bien, pues tenemos, como tú bien sabes, el premio Andévalo, que sí tuvimos ya hace un montón de tiempo. Y bueno, pues será sobre la una del mediodía del sábado. Aquí tenemos que desvelar la persona, es un miembro de la asociación, Juan Tomás Aldón Tirador, y ya explicaremos cuáles son los motivos. No hemos llegado a... Y bueno, creímos conveniente dárselo porque tenemos
evidentemente un tío que es muy...
De toda la participación, de todo lo que como persona activa en el medio cultural y de todo tipo ha sido en la comarca, no solamente en su pueblo, en Cabeza Rubia,
sino en toda la comarca, de
no dejar de colaborar con nada, lo llamaran donde lo llamaran, y bueno, he metido en tantas lides de todo tipo para poder estar primero y hacer cosas. Y bueno, tiene sus matices, porque también fue muy joven cuando tomó la rienda de la alcaldía de su pueblo, etcétera,
sí,
etcétera.
Creo, no,
y hemos creído
fue
conveniente.
El primer alcalde demócrata, creo que
fue. Fue el alcalde más joven, de por lo menos de la provincia de Huelva, sí, y casi de Andalucía, con 24 o 25 sí, años aproximadamente. ¿Vale? Tenemos la denuncia a las 5 que la hace la Asociación Campo de Andévalo, que ya hemos anteriormente hablado bastante de sobre la... el tema, que vamos a centrarlo en ese en particular de lo de la seca.
A ver si nos escuchan.
A las 5:30 tenemos previsto del sábado, siempre seguimos todavía con el sábado, una ponencia que lleva por título El Andévalo Profundo y corre a cargo de Ramón Llanes.
Además, es un hombre que tiene una prosa muy bonita, muy preciosa.
Y bueno, él lleva 2 años con este, creo, colaborando con nosotros, sí, pero también tenemos, digamos, de dónde sacarle, porque tiene una persona con bastantes recursos para poder hablarlo desde todo el conocimiento que tiene. Y bueno, bueno también es un enamorado del Andévalo.
Es un hombre que habla muy bien y da gloria escucharlo.
A las 18:30, 6:30 del sábado, tenemos una nueva comunicación que corre a cargo de Juan Carlos Sánchez Corralejo, profesor de Historia de Valverde, colaborador también nuestro de hace ya un montón de años, sí, el director del Instituto del Viejo Don Bosco. Sí. Y bueno, pues el título es de la comunicación: Muerte y bien morir en el Andévalo Oriental del siglo XVI. Él coge unos temas muy peculiares, pero
lo
comunica muy bien.
Es una comunicación que se muere bien,
digo. Claro, bueno, pues lo vamos a escuchar porque parece que no, pero él ha incidido en un tema que me dijo, a ver si te gusta el título, porque yo estoy estudiando una cuestión particular en este siglo y en el Andévalo, y digo, pero le tengo que poner el título que yo creo. Digo, bueno, pues tú lo pones como es, chico. A lo mejor ya nada más que el título te crea la inquietud,
No, ya, porque bien morir, no sé, vamos.
Sí, a lo mejor yo sé por dónde va, más o menos, pero será cuestión de escucharlo porque ya te digo que él lo expone perfectamente, y después no es tanto por el poco tiempo que hay las comunicaciones, que es muy limitado, sino que después los trabajos de Juan Carlos Sánchez Corralejo son muchos, de ponerse después a leerlo con una cosa, con una pasión, porque tú dices, a ver cómo es entera, ¿no? Porque claro, allí da poco tiempo prácticamente, pero desde temas carlistas, en guerra, en tal, en cual, en persona, en demografía, es una persona muy metida en este tema. A las 7, la nueva comunicación del sábado también, de María José Calona, que es la chica que interviene en la mesa redonda del viernes, y se llama la comunicación, o lleva por título, La zona andevaleña promocionada con las TIC. Y a las 7:30, pues haremos lo que es la parte más dulce, la repostería, el tema de folclórico, con actuaciones, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hacer un poco especial este año, porque vamos a llevar manifestaciones de distintos pueblos, pero que no tengan nada que ver con el fandango. Una cosa que es un poco como extraña, el sentido de decir que es raro que no vayáis a cantar fandango tratándose del Andévalo. Bueno, pero como también hay tantas tonas, tantas coplas, tantas letras y tantas cosas que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el fandango, pues evidentemente lo hemos empleado ahí.
Si no, yo el otro día me metí a ver no el fandango, sino el flamenco. Y porque estaba escribiendo unas cosillas de flamenco, digo, la guitarra, que está en todos los cantes y demás. Digo, vamos a ver cuántos cantes de flamenco hay, y empiezan a salir cantes de flamenco. Madre mía.
Bueno, por lo mismo tiene...
con tu permiso vamos a recibir otra llamada. Hola, vale, ¿con quién hablo?
Buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues estamos estupendamente. Gracias a Dios.
Pues me alegro. Dime, Pepe.
Muy bien. No, hombre, que sé que hoy estáis hablando con don Santiago Osorno y me gustaría felicitarlo por la labor tan maravillosa que hace la Asociación Campo Andévalo, con prácticamente sin medios, pero que cada año en un pueblo pues le dan un baño de cultura y de conocimiento de ese pueblo a todo el que quiera acompañarnos.
Gracias, Pepe. Tú eres el que sabe de esto realmente, eres el que tenías que estar aquí. Aunque yo sé que Antonio te trae muchas veces.
No, hombre, Pepe, cada vez
pero
que
saca... seguimos la estela tuya, la estela tuya.
Pepe, cada vez que saca un libro nuevo, me lo traigo para acá para presentarlo aquí.
Claro, ¿eh? Claro, como
y
tiene
es, que es la persona que
el
nunca me
libro
falla.
Y sí. ¿Y sin libro?
Y sin libro.
Sin libro. Sin libro también.
Pero con libro también.
Pues yo ya te digo, te agradezco mucho tus palabras, Pepe. Y bueno, sí, es verdad, lo que dices es que efectivamente la modestia de la asociación la conoces tú también como nosotros mismos, pero que tú sabes que al final todo esto es la voluntad y la gana que se le pone a estos temas, ¿no? Que nos volvemos locos con ellos, y unos años mejor y otros años peor, pero yo creo que todo el mundo al final sale satisfecho por lo menos de los tres días que le dedicamos nosotros a la Andeva o con nuestras cosas.
Pero fíjate que Pepe ha dicho una cosa muy interesante, además con nuestro lenguaje, le da un baño de cultura, ¿eh? Damos un baño de cultura, o dais un baño de cultura a nuestros pueblos y a nuestra gente, y es verdad, ¿eh?
Y él también, porque la suya como asociación y tal, pues está enfocada y localizada en, pero hombre, ya él lleva la vitola de mucho tiempo trabajándolo, y además tiene una asociación casi unipersonal, Pepe, ¿no?
¿Eh? Porque... No, pero hoy no venimos a hablar de mi libro,
pero que realmente también tiene la incidencia de que siendo igual, y tú sabes que nosotros al final siempre partimos de la base de que, bueno, tú lo conoces de dentro, porque qué te vamos a contar a ti, de que si queremos trabajar de enero hasta noviembre, se trabaja y se hacen las cosas, ¿eh? Como decía el otro, el paso largo y jaba la mata, jaba la mata. O sea que, y al final no salen las cosas, o sea que ahí estamos. Yo encantado, vamos, y bueno, ya te esperamos por allí, evidentemente, ¿eh? No sé qué te estará pareciendo el programa, porque además tienes que estar, porque la del tema geológico y minero es tu tema, o sea que, ¿eh?
Muy bien.
Pepe, muchas gracias.
Nada, gracias, un abrazo. Pepe.
Adiós.
Que se anime la gente a ir. Un abrazo.
Estupendo. Gracias, hasta ahora. Bueno, estábamos en lo del...
Bueno, pues terminamos el sábado, día 23, y el último día lo empezamos con una conferencia y corre a cargo de Mario Peña, y ya por título, el nacimiento en Calaña de la primera manifestación ecologista. Primera manifestación ecologista. El tema va relacionado con toda la cuestión
con lo de la humo, minería y...
La minería, el famoso tema de las teleras, etcétera. Aquí lo que más se conoce de este tema, sabe que es lo de los famosos Río Tinto, pero ya creo que históricamente hay incluso distintos escenarios donde la gente está como luchando por decir que cronológicamente ha sucedido incluso en otro sitio antes que... Lo que pasa es que lo de Río Tinto tuvo más resonancia por lo que sabemos todos, ¿no? La sublevación y la gente machaca allí a base de tiros e historias en un momento muy, muy crucial de la época. La comunicación a las 12:30 corre a cargo de Elena Prieto Rastrojo, lleva por título El Fandango a los Negros, Patrimonio Inmaterial y Gestión Cultural. A la 1, después de la chica esta, se emitirá otro vídeo, hecho es profeso para la jornada, por la gente de Guadalinfo y de toda la persona que se dedica en Villanueva a estas cuestiones. A la 1:30, terminando ya prácticamente, haremos la presentación del candidato de municipio para el 2020. Pues como tú veas, no paramos. Es decir, ya hay que tener a alguien. Ya hay incluso un pueblo que está, que en este caso es Villa Blanca, el que tomará la rienda, pero que ya incluso hace 3 o 4 meses que sabe que va a ser y que ya está el hombre trabajando. Por lo cual no se queda nada por detrás.
Pero
ya llevamos hasta 3 o 4 meses, por lo menos, de ideas y de proyectos y de cuestiones para que esto el año que viene se convierta ya en la 11ª.
Santi, pero que fíjate tú que ahora son los pueblos los que se te ofrecen cuando empezamos. Yo recuerdo qué pueblo vamos ahí y qué vamos a exponerle y a ver. Que terminamos yendo al horno, indudablemente muy bien escogido, por lo que tiene al horno y lo que significa, pero que no fue al horno que dijo, oye, mira, que yo quiero que venga aquí, ¿sí, no?
No, al principio de todo, ahora aprovechando lo de la efeméride de los 10 años, siempre nos hemos preguntado en los albores, oye, ¿y vamos a llegar o no? ¿Y qué hacemos? Y tal, y cual, y claro, con todas las dificultades propias de buscar a la gente idónea y reunirla y contarle esto de cómo era realmente, porque como hemos dicho antes, todo el mundo lo veía muy complicado, muy difícil, un parto, dolor,
pero
nosotros
que
tenemos nada, nosotros hemos escuchado a alguna gente en los pueblos decir, nosotros no tenemos nada, ¿cómo que no tenemos nada? Yo me quedaba
petrificado. Eso nos ocurre aquí en Huelva.
Ya la gente se da cuenta de que sí tiene, por ejemplo, tú dices una ruta patrimonial, mire usted, nosotros tenemos una calle, otra calle, 3, 4 calles, una no sé qué, pero tiene usted una iglesia, tiene usted una ermita, tiene usted una señal de algo, tiene una vivienda antigua que tiene 300 años y seguramente perteneció a no sé quién. Vamos ya a los archivos, vamos a buscar y vamos a poner un señor que va con una ruta patrimonial y que nos cuente qué es lo que hay en Las Cruces o qué es lo que hay en Rubia.
Seguro
que
hay, y al final sale todo. Sé que no sabe lo que tiene.
Claro, es lo que digo. Es que sirve.
Eso pasa aquí en Huelva, ¿eh?
Sí, sí. No, pero que sirve además, fíjate, en el sentido de que los propios vecinos de su pueblo empiezan a descubrir
lo que tienen.
Lo que tienen a través de que viene un señor a dar una mesa redonda, una comunicación, uno que lee, otro que dice, otro que le da una ruta patrimonial. Es decir, que estamos viendo que esa transformación en cuanto al interés de la jornada está en que la gente esa inquietud la va a tener a partir de la jornada y, bueno, saca provecho, evidentemente.
No, no, y hay que sacar también turismo porque...
Tenemos pocos, está lo de Andévalo, ahora la gente se mueve con determinadas empresas que hacen rutitas por aquí y por allí, pero que nosotros estamos en el tema turístico, yo creo que estaremos al 10%, al 5% de todo lo que se pueda hacer. O sea, un centro de iniciativas turísticas en el Andévalo sería impresionante, que yo ya las he visto en otras zonas de España. Centro de iniciativas turísticas constituido en unas empresas mixtas o en una simbiosis de empresa privada, administración y, bueno, gente que esté dándolo. Allí nos metieron un vídeo, un chaval que estuvo en la comida con nosotros, Diego Quintero, un vídeo nada más que de las riberas del Andévalo en una época del año, y aquello no parecía el Andévalo.
Un
agua turquesa con unos caminos, con una flora, con una vegetación, y la gente dice, bueno, ¿esto qué es? No se lo creían que era allí, vamos, algunos no se lo creían.
Porque no lo conocemos.
Porque no lo conocemos.
No lo conocemos, porque no conocemos nada más que el pueblo, en la panadería y poco más.
Exactamente.
Eso es lo que nos pasa, no conocemos muchas veces. Dímelo de las Cruces.
Villanueva de las Cruces, porque mi obsesión es el pueblo donde se organizan las jornadas. Porque ese pueblo con las jornadas tiene que tener una oportunidad. Y es un pueblo que pertenece, como dicen los políticos, a la España vaciada.
Sí.
Y es un pueblo que necesita ayuda en sus comunicaciones. Y necesita ayuda en su economía.
Es que está aislado.
Para que los 400 y pico de vecinos de ese pueblo no tengan que marcharse sus hijos afuera a trabajar. Sino para que sigamos conservando pues maravillas como es Villanueva de las Cruces. Que por otra parte es un municipio que los primeros datos que yo he encontrado históricamente son de finales del siglo XV. Donde se dice que había 8 asentados allí en aquel espacio y que le pidieron al duque de Medina Sidonia una dehesa para poder criar sus animales. Eso fue en 1481. Y a partir de ahí, pues se ha creado una comunidad que ha respondido a las jornadas de patrimonio de manera fenomenal. Es decir, ellos pueden ser pocos,
sí, pero,
amigo, el trabajo y la voluntad que desarrollan,
claro,
pues le tira la pata por encima o le echa la pata por encima a cualquier pueblo de estos grandes, ¿sabes?, que se considera privilegiado. Entonces, hemos estado en una serie de reuniones allí, trabajando con ellos, ¿sabes?, con la gente de Villanueva de las Cruces. Hace poco también comimos, al día de la presentación, comimos con ellos, y la verdad que ese pueblo merece una oportunidad, la merece realmente. Y las jornadas de patrimonio tienen que servir para, como yo le decía al alcalde, que muchos que viven en Huelva capital sepan que Villanueva de las Cruces existe. En una comarca histórica que se llama el Andévalo.
Lo que pasa es que Villanueva de las Cruces está en un sitio, porque si tú coges todos estos pueblos, sales de Huelva, muy bien, pasa por San Bartolomé, Alorno, Tarsi, Cabeza Rubia, Santa Bárbara, te vas al Rosa. Pero es que si tiras por el otro lado ya te va a
hablar. Claro.
Es que en las cruces hay que ir, porque te quedas aislado.
Claro.
Hay que ir, te quedas aislado.
Pero es aislamiento que viene como una cuestión.
Claro que hay que ir, pero si tú tienes una buena carretera irás mejor.
Exacto, eso es lo que hay. Porque ya me dijo, creo que fue el alcalde que me dijo, vente por Tarsi, que la carretera es mucho mejor viniendo a Tarsi en las cruces que no viniéndote, porque yo pensaba ir al cerro y coger el ramal que hay. Y me dijo que no.
Y hay otra cosa allí que se llama Gastronomía de las Cruces, donde hay 3 o 4 bares, ¿verdad? Allí, y bueno, y esas mujeres que están en sus casas, que son una maravilla de sabiduría antigua, con sus platos típicos. Y antes, cuando mencionabas lo de los dulces, pues no nos podemos olvidar de que este año el dulce que incrementa los demás dulces que ya llevamos nosotros trabajando y difundiendo es la petaca, que es un dulce que yo no lo había escuchado nunca.
Ya. Mira, nosotros que estábamos entre los cagones de puño y la tarta de bellote, ahora nos viene la petaca.
Sí, sí. No, pues curiosamente, de toda la exposición que hicimos del tema de este de dulce y de otros derivados, teníamos ya conocimiento de casi todos los nuestros, pero por primera vez escucho tú uno que incluso con el nombre de petaca, que puede parecerse a otro, cuando me lo ha mandado el chico de allí del ayuntamiento en la fotografía, digo, por la primera vez que lo veo, chico.
No, yo lo
mismo
de petaca...
que la S-cita, yo en Calaña era desconocedor, era la S-cita. No, había gente que tenía más conocimiento, o había pasado la había pedido, pero bueno, ya hoy la S, exactamente. No, pero entre el borracho, el cómo era, la rosa, el tal y cual, nos hemos quedado un poco. No, no, es que todavía sigues tú profundizando y escarbando
y salen más.
Y las tartas, sabes de bellota.
De bellota,
de bellota
de Santa Bárbara, con bellota,
pero si no hay ni bellota.
Ya, que
yo vi ahí a este domingo para intentar coger bellota. Tú te fijas, con la cantidad de encina que yo he tenido, y voy allí y no me gustan porque son muy pequeñitas. A ver quién se la robo.
Bueno, pues coges alguna de algún sitio, hombre. Ya con el comandante de puesto, para que no te digan nada.
No, no me pueden coger porque hay muy pocos guardias.
Ponerse prona
o algo.
Guardias quedan muy pocos.
Eso no puede faltar. Eso es un pelotazo allí, la jornada.
Tarta de que
cuando tú dices a la gente y abre con el cuchillito y la bandejita y el plato, oiga, de bellota está comiendo usted. Dice, ostras, es verdad, yo creía que se estaba quedando conmigo. Y una tarta de bellota, una cosa más original que eso.
Las tartas de Ruiz.
Las tartas de Ruiz se quedan.
Oye, te voy a decir una cosa. A mí las tartas de dulcería no me gustan.
No, yo tampoco.
Yo en los cumpleaños y todo eso. El otro día fue el cumpleaños. Bueno, es que en este mes tengo 4 o 5 cumpleaños de nietos y demás. Ahora he tenido una nietecilla nueva. Y todo en este mes, desde el día 17 de octubre hasta el día 23, que cumple mi mujer, no sé cuántos cumpleaños tengo. Bien, allí llevo a mi nuera. Antonio, te va. Yo no quiero tartas de... Que no. A mí me gusta lo que me gustan son los brazos gitanos de mi pueblo.
La caserita hecha, los brazos de gitanos y los de cuestionar. El otro día también, aprovechando eso, le dije, me iba, no, vamos a hacerla en casa. Déjate de comprar porque era el cumpleaños de uno de ellos. Y digo, te voy a decir cómo tu abuelo hacía los brazos de gitano. Y ahora tú compras los ingredientes y tú lo haces de esta manera. Y pues eso qué tarta es. Digo, vamos a ver, esto es la tarta que hacía tu abuela, que tenía ya 90 años, y le llamaba un brazo de gitano y llevaba esto. Es muy simple, pero estaba... ¿Tú sabes lo que era ponerte tú delante de un casito de eso, que era la galleta fontanera antigua en papel leche, metía con un poquito de flan?
Mira, escúchame, estamos en una hora que nos para hablar de esto.
Bueno, sí, pero te quiero decir que este tipo de cosas, y nosotros lo estamos viendo, que se sientan las mujeres delante de la chimenea con los calderos de aceite caliente, y tú empiezas a ver, como la de mi pueblo, como la del otro, y la gente dice, bueno, ¿esto qué es? Y el espectáculo que se monta allí.
¿Y ese revoltillo de Villanueva de las Cruces, chiquillo?
Revoltillo
comimos ayer,
Antonio. Revoltillo de Villanueva de las Cruces.
Que va alma completo, ¿eh? Va con la pajarita y va con todo. La gente no sabe lo que es la pajarita.
A ver, esas copas de aguardiente allí en el maíz.
Esa mañana, venga.
Yo, la de la copa de aguardiente, esa no me
Benito
la,
de la,
no me
la
puedo
Benito
perder.
Gómez, que es un cruceño, va a aprovechar un momento para que del mismo pueblo nos desplacemos a lo que tiene allí, que tiene una finquita muy curiosa. Porque ahora hay unos chavales que están haciendo queso. Y tiene una explotación que está incipiente todavía, pero dice, lo más importante es que veáis el cortijo antiguo, porque es un cortijo digno de ver, andevaleño 100%.
¿Eso cuándo es?
Eso, el día que él diga, por la mañana. Tú tienes que estar ahí todas las mañanas.
Él está en la finca Dos Hermanas.
Pero dice que no, que en la casa no la quiere enseñar porque tiene una arquitectura tradicional muy bonita, de los cortijos tal y cual. Y va y dice, y lo más importante es que tengo una alacena con una botella de aguardiente de cada uno de los sitios de Huerva. Entonces, iremos a probarlo.
Nosotros que nada más que nos tomamos una copa de aguardiente. No, el primer día, antes de la jornada, para potenciar los licores del Andévalo.
Se decía que la primera sin agua, la segunda con agua y la tercera, en plural, como agua. ¿Tú no sabías eso, Antonio?
No.
Eso en la no se dice mucho. La primera sin agua, la segunda con agua y las terceras como agua.
Así ya que con una hay más que suficiente, no se puede.
No, pero hacemos también bien en decir, una botellita de aguardiente no puede faltar.
No,
¿por qué? Porque pasa en todos sitios.
Cuando llega por la mañana...
Y lo hace como la botella de la Castellana con las peladillas y la ¿cómo era? Las perrunillas de Navidad, y eso es lo más típico de toda la vida, ¿no?
Sí, hay que agradecer al equipo que ha estado trabajando allí en Villanueva de las Cruces, que desde eso Guadalinfo comer, hasta el alcalde, que han estado en las reuniones,
Modero,
y
José,
a toda esa Rosa, gente,
¿sabes? A Tomasa, a Benito Gómez, al alcalde, a los concejales,
a todos. Todo.
Yo espero que el día 24, el 27, que es miércoles, pues tengamos aquí al alcalde de... De las cruces.
Pues tú le cruzas la invitación ahora cuando vaya a la jornada.
Sí, ahora, por supuesto. Ya se la dije ayer. Claro. Y que venga acompañado con alguien, porque ya lo único que podemos decir, oye, cómo ha salido esto, cómo no ha salido, qué nos ha faltado, qué nos ha sobrado. Pero quiero tenerlo aquí, como todos los alcaldes, para que nos digan su opinión y demás. Y es bueno porque en la asociación empezamos algunas veces, yo creo que empezó hace 10 años con un poquito de miedo, es que este alcalde tiene este color y aquel tiene el otro. Pero creo que ahora no se mira el color, porque en Paimogo, creo que estuvieron de todos
los colores. Tú formas parte también de todo este tingorrio nuestro, como yo digo, y tú sabes que nosotros jamás, vamos, no lo hemos permitido nunca, ¿no? Y él me lo dijo a mí al poco de conocerlo, ¿eh? Dice, lo que más me gusta es que no tenéis tinte, digo.
No,
tú sabes cómo yo soy, digo, y lo vas a descubrir a lo largo del año. Y es más, le hemos hecho todo lo posible porque tuvieran todo. No nos hemos metido en esas cuestiones. No. Feli ha hecho un trabajo tremendo a través de sus canales, ¿eh? Para que los organismos provinciales hagan y cedan y presten y estén. Y ellos, por su parte, también a través de la Junta de Andalucía. En fin, que cada uno usa todos
los medios,
los canales para poder decir, aquí estoy. Y se acabó.
Es una de voluntades.
Que es cuestión de voluntad.
Me parece que hemos llegado ya al final, porque ahora lo graban, por si aquellos que quieran descargárselo y demás, ¿no? Santi, ¿qué te voy a decir? Pues muchísimas gracias. Lo mismo,
pues yo también.
Feli.
Muchas gracias a ti por traernos, y ya sabes dónde estamos. Nos vemos de año a año,
invitamos,
¿no? Nos
invitamos a Radio Hispanidad a la jornada de Villanueva de las Cruces. Ahí
vamos. Vamos a ver si...
¿Qué dices, Juan? Lo mismo que van a otros medios, Juan, debes saber que estamos en el sitio.
Tienes allí pagado, Juan, una cerveza con unos rebortillos.
Dentro de 10 años vamos.
No, vas ahora y después dentro de 10 años otra vez.
Sí, porque para algunos parecía que se iba a acabar el mundo, iban a venir otra vez los dinosaurios.
Sí, se morían. Hombre,
era tremendo, vamos, cuando Antonio dijo vámonos ya que si no, no me da tiempo. Vaya.
Bueno,
oye, que has tenido el honor de tener la segunda jornada de patrimonio de la Andévalo.
Sí, es un
y lo que hemos aprendido en tu pueblo, y lo que hemos divertido, lo que hemos comido, lo que hemos...
Tú sabes una cosa, ¿tú sabes lo que dice en mi pueblo? Quien no llora no mama.
Claro, así es.
Pues tú has llorado bastante, ¿eh?
Ya está, claro.
Tienes que haber mamado bastante.
Sí. Porque tienes buen color de cara, ¿eh?
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y ya al
próximo. Muchas gracias a ti, Antonio. Ya sabes, nos vemos allí esos 3 días de jornadas en la
cruz. Venga, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Gracias a todos.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.